Estás escuchando los podcasts de Global UMH Radio.
Tenemos en el estudio ahora mismo a André Mota, que es profesor de la Facultad de Medicina de Sao Paulo, en Brasil. Y bueno, además, está usted también realizando una estancia aquí de 2 meses a través de la convocatoria, de una de las convocatorias de la beca del Colegio Tordesillas. Buenos días, André.
Buenos días.
Queríamos un poco hacerle las preguntas, sobre todo enfocadas a este segundo seminario internacional, Reformas Sanitarias en Brasil y Países de Europa del siglo XX, con la que participará como ponente junto pues a otros compañeros y compañeras, y entre ellos André Perdiguero, que con el que hemos podido hablar previamente. Un poco nuestra pregunta acerca de este seminario es, usted viene de Brasil, viene de Sao Paulo, ¿no? Quizá hay ciertas diferencias. ¿Qué consecuencias han tenido estas reformas sanitarias en la actualidad, tanto para su país como quizá para España o para el resto de países del sur que también participan, como es Italia o Portugal?
Eu acho que as reformas sanitárias que foram concomitantes no tempo e acabaram acontecendo de alguma forma no Brasil e na Espanha e em outros países também, latino-americanos e aqui da Europa, apontaram para uma discussão que era muito importante sobre o direito à saúde. Me parece que esse talvez seja um dos pontos centrais que a reforma sanitária vai trazer, não é? Uhum. Quer dizer, a diferença entre a discussão de um sistema de cobertura, ou seja, o direito de todos terem saúde, para depois um cambiamento para aquilo que vai se chamar de um sistema de cobertura, ou seja, um pacote apenas para populações de determinadas ações no campo da saúde. Me parece que a reforma traz essa grande discussão, que é algo fundamental ainda nos dias atuais.
Uhum. Mas a reforma é lá no Brasil ou aqui lá? Também.
Sim.
Eu falo um bocadinho.
Muito bem.
Obrigada.
Bem, talvez o professor Perdigueiro possa, obviamente, falar mais da Espanha. A situação brasileira foi fundamental, foi a grande virada, digamos, no campo da saúde pública brasileira, se deu com a reforma sanitária a partir da década de 70, porque desta reforma, não é, deste movimento que vamos chamar de reforma sanitária, é que vai se criar aquilo que nós chamamos de sistema único de saúde, um sistema único que vai tentar, não é? É uma tentativa, quer dizer, que hoje está bastante em crise, mas que foi e vem sendo muito importante, de dar cobertura de saúde a todos os cidadãos brasileiros, porque antes isto não havia. Uma grande parte da população brasileira não tinha cobertura, e é este movimento de reforma que traz essa discussão a partir dos anos 70 e consegue inserir na Constituição, depois da ditadura militar que nós saímos, na Constituição de 1988, então um sistema que deveria abranger e tentar capturar todas as necessidades de saúde de todos os cidadãos do meu país.
Essa reforma sanitária se ha basado, essa é uma pergunta para ambos, se ha basado en la que hubo en España, por exemplo?
A ver, este es un tema que hemos discutido, simplemente puntualizar algo que es muy interesante. A ver, la Constitución española también es de 1978 y también es el primer texto legal en el que aparece la salud como un derecho. Aparece en un texto legal que ha de conseguirse y que en ese momento no se consigue, porque hasta ese momento en España no es que no hubiera cobertura sanitaria, la situación probablemente era menos dramática que en Brasil, sino que la asistencia sanitaria estaba ligada a que la persona estuviera afiliada al sistema. Es decir, solo los trabajadores, y los trabajadores en general por cuenta ajena y con un determinado salario, esto había ido variando a lo largo del tiempo desde el año 44, que es cuando se instauró el seguro obligatorio de enfermedad, pues pertenecían al sistema. Es decir, era un sistema que históricamente se ha llamado bismarckiano, porque lo puso en marcha, se puso en marcha en Alemania en los últimos años del siglo XIX. Si tú pagas, tú tienes asistencia sanitaria. Si no pagas, aunque no seas ciudadano, aunque seas ciudadano, aunque seas residente, no tiene asistencia sanitaria. El cambio conceptual, tanto en Brasil como en España como en otros países, pues se debió precisamente a transformar la salud en un derecho, en algo que por el hecho de existir, te debe ser proporcionado como una de las obligaciones del Estado. Eso, más que una consecución, es un fin, es un objetivo, un ideal que ha tenido idas y venidas en este país. Hace 2012, creo recordar, fue cuando se volvió al esquema del aseguramiento. Si no estás asegurado, no tienes asistencia sanitaria. Luego se ha vuelto al sistema de la Ley General de Sanidad. Por el hecho de existir, tú tienes derecho. Y insisto, es complicado no hablar hoy sin referirnos al debate que se celebró anoche, en el que uno de los candidatos a la presidencia del gobierno insistió en que si uno era inmigrante extranjero no debía tener derecho a la asistencia sanitaria. Y que es un debate siempre en marcha. En cuanto a la influencia entre los sistemas, pues es algo que vamos a ir hablando, pero nuestra hipótesis, que tenemos que comprobar, precisamente vamos a hacer un pequeño proyecto para ver si es así, se fue a través de Italia. Es decir, los italianos, que tenían un sistema también bismarquiano, es decir, también ligado a la afiliación al sistema sanitario, tuvieron una discusión en un sistema democrático, es decir, en un contexto democrático, con todas las limitaciones democráticas que tenía los cristianodemócratas, italianos y todo lo que queramos decir, pero se podía discutir. Entonces tuvieron una larga discusión desde finales de los 60 hasta finales de los 70, que es cuando ellos también aprueban la reforma sanitaria en el año 78. Es decir, que es un año en el que se producen muchas cosas. Entonces sí que hay un pensamiento original, especialmente por parte de socialistas y comunistas, con dos figuras muy carismáticas como son Alessandro Sepilli, un catedrático de medicina preventiva, y Giovanni Berlinguer, que es mucho más amplio en sus intereses, que se leen en Brasil y se leen en España. Y muchas de las propuestas que aparecen desde la izquierda, que son los que quieren reformar el sistema sanitario, no desde la derecha, bueno, en España en ese momento tampoco había centro, por decirlo de alguna manera, vienen por esa idea de que la salud es un derecho de todos y lo que tiene que hacer el sistema sanitario es defender la salud de los ciudadanos. Las propuestas organizativas son variadas, dependiendo de los contextos, pero eso es lo que se discute en Italia, se lee en España y se intenta poner en marcha, y pues es un poco lo que ocurrió también en Brasil, de algún modo.
Exactamente. Foi a mesma coisa, quer dizer, houve essa interferência, digamos assim, desse pensamento italiano, como o professor Perdigueiro disse. Houve também uma introdução de algo que não havia no campo da saúde pública, que é o pensamento sociológico, através dos departamentos de medicina preventiva. Então, esse pensamento social em saúde também vai ganhar as ciências humanas e sociais no campo da saúde. Então, também isso vai colaborar muito para que esse pensamento sobre como olhar e como prever uma saúde a partir da ideia de direitos, sem dúvida nenhuma, a presença italiana, como o professor Perdigueiro disse, e desse movimento de esquerda por socialistas e comunistas, foi determinante também no Brasil.
E hoje em dia, hoje, quais seriam as principais diferenças e as principais similitudes, quizá, no sistema sanitário espanhol e no sistema sanitário do Brasil?
Bueno, yo creo que todas las diferencias es que están en crisis. Es decir, como he comentado anteriormente, los ideales del 78, los ideales o las normas legislativas de menor nivel que una constitución que se pusieron en marcha a lo largo de los años siguientes, en España el hito fundamental fue la Ley General de Sanidad, empezaron a reformarse inmediatamente porque habíamos ido contracorriente. Es decir, el estado del bienestar en los países más ricos ya se estaba desmontando por el neoconservadurismo, por los neoliberales, por una nueva manera de plantear lo que es el sistema capitalista, dándole una vuelta de tuerca a lo que había sido un capitalismo regulado durante los años 50, 60, en fin, con un keynesianismo que luego ha sido totalmente abandonado. Pues en ese momento se intentan poner en marcha unos sistemas para parecernos a algo que ya está bajando, con lo cual nos quedamos a mitad de camino. Eso fue un primer problema. El primer problema que se produjo ya en los años 80, al menos en Europa. Y luego el siguiente problema, el siguiente turno, es la utilización de lo que se llama el esquema en fin, estas palabras de gestión, dicen managerial o managerial, pero es esta creencia de que en realidad el problema de la sanidad no es un problema de principios ni un problema de lo que la gente tiene derecho, sino es un problema de cómo se gestiona, un problema técnico. En el momento que un problema social, un problema de contexto económico, social, cultural, se transforma en un problema técnico, estamos enfocándolo mal. El problema no es un problema de que haya gestores mejor preparados o de que se hable de cuánto hay que tener estar en un hospital, si más días o menos días. El problema es mucho más importante y ese es un problema que en los últimos decenios no se ha querido mirar. Porque, bueno, en este momento los intereses y objetivos políticos están en otro sitio. Insisto, en el debate de ayer no se dijo una sola palabra sobre la atención primaria de salud. Que todo el mundo estuvo de acuerdo en los años 70 y 80 que era el único modo de revertir las desigualdades del sistema sanitario. Estamos 30 años después o 40 años después y de lo único que se habla son de hospitales. Instituciones carísimas y de eficacia compleja, al menos, dado el patrón epidemiológico existente hoy en día, pero ahí estamos, en España, yo creo, en Brasil.
Sí, es lo mismo. Yo creo que es la misma cuestión. Quer dizer, no caso do Brasil, también yo creo que hay tal vez, no sé si la palabra es agravante, pero es algo que traz una otra perspectiva junto con lo que el profesor Perdigueiro dice, que yo creo que es la misma de una crisis, de una idea de un sistema, que é a própria democracia do Brasil, né? Já que a instituição de um sistema de saúde no Brasil, ele foi acoplado a uma ideia de construção de cidadania, né? E a cidadania no Brasil, ela é uma cidadania inconclusa, né? Ou seja, nós temos no Brasil um governo democrático, né? Ou seja, de instituições que tentam funcionar democraticamente, mas o Brasil não conseguiu transferir isso para um regime democrático, ou seja, na vida de todos os seus cidadãos. E isso, então, junto com a crise que o professor Perdigueiro acabou de falar muito bem, e que é também a crise do Brasil, quer dizer, a maneira de olhar para o próprio sistema, então isso aprofunda, não é? A crise da saúde aprofunda também uma ideia de democracia e uma ideia de vida democrática entre os cidadãos brasileiros. Atualmente no Brasil nós estamos vivendo um momento muito difícil, político, em que eu acho que talvez seja importante para todos nós conseguirmos compreender exatamente isso, não é? É uma crise que avança na saúde, mas é porque também é uma crise que avança na própria democracia.
Houve anteriormente um seminário internacional que se realizou na Universidade de São Paulo, não? Com motivo de... Bueno, entra dentro de una de las actividades del Colegio Doctoral Tordesillas. Entonces, mi pregunta principal es por qué realizarlo ahora este año en la Universidad Miguel Hernández, teniendo en cuenta la gran variedad, ¿no?, de universidades, como puede ser la de Sao Paulo también.
A ver, el Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública de la Agencia es uno de los colegios doctorales que se forman dentro del grupo Tordesillas de universidades iberoamericanas, fundamentalmente portuguesas, brasileñas y españolas. Entonces, la idea es ir, en este caso el Colegio Doctoral Tordesillas está formado por miembros de las dos facultades relacionadas con la salud pública de Sao Paulo, que son la Facultad de Medicina y la Facultad de Salud Pública, porque en muchos países hay facultad específica para salud pública, por un grupo de salud pública de la Universidad de Porto y por un grupo de salud pública y otro grupo de historia de la ciencia de esta universidad. Entonces, el año pasado se realizó en febrero de 2018 un seminario en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, también porque era un aniversario de la fundación de la Escuela de Salud Pública en Sao Paulo, y la idea es ir rotando los seminarios. Entonces, el año pasado una de las conclusiones del encuentro es que se haría un seminario aquí, específicamente en este caso de Historia de la Ciencia. Entonces, bueno, pues esto es cumplir un poco el programa que venimos desarrollando. Cuando lo celebremos, pues veremos dónde hacemos el siguiente. Siempre estamos un tanto al albur de la financiación, es decir, que, como en todo lo que ocurre en ciencia en este momento en España, pero también en otros países, no siempre tienes disponible la financiación cuando quieres hacer las cosas. En este caso, pues sí ha habido financiación por parte del Grupo Tordesillas, también por parte de una ayuda que he obtenido de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y luego también apoya el Instituto Interuniversitario López Piñero, que tiene tres sedes, una en la Universidad Jaume I de Castellón, otra en la Universidad de Valencia y otra aquí, que tiene ligados un máster de Historia de la Ciencia y Comunicación Científica y un programa de doctorado de estudios históricos sociales sobre la ciencia, la medicina y la comunicación científica. Esos programas tienen un presupuesto pequeño, pero que también ha permitido tener unas pequeñas ayudas para organizar el seminario.
Y, bueno, acerca de las ayudas, ¿no? Este seminario, por ejemplo, se ha financiado parte de él ha sido con las ayudas de la UMH que ha comentado, las ayudas a IEFI. Entonces, entre ellas, tenemos entendido de que va a venir una profesora desde Brasil, también con esas ayudas y esa ponencia. Entonces, dado esa gran relevancia de países que vienen aquí, como es Italia, como es Portugal, que al final comparten cierta cultura, me gustaría saber cuáles son sus expectativas, ¿no? O conclusiones que va a poder cumplir o que se prevén de este seminario.
Bueno, a ver, en el caso de Brasil va a ser una novedad realizar un seminario con elementos comparativos sobre las reformas sanitarias. En el sur de Europa las reformas sanitarias se producen tardíamente con respecto a los países del norte de Europa a partir de los años 60, 70, más 70 que 60, incluso en España y en Grecia en los años 80, con lo cual sí es cierto que hay un patrón común de reformas sanitarias en Portugal, en España, en Italia y en Grecia. De hecho, uno de los ponentes que viene es uno de los proponentes de esa teoría o de esa hipótesis de que hay elementos comunes en la España, en la Europa Latina, en la Europa Mediterránea, que es como se le llama, con respecto a esas reformas sanitarias. En el caso de Brasil, con circunstancias políticas algo diferentes, pero no tanto con respecto al sur de Europa, se produce algo similar. Entonces, probablemente la novedad más importante del seminario sea poder realizar comparaciones con países, en este caso Brasil, que no se suelen hacer desde el contexto europeo. La comparación con los países del sur de Europa se ha hecho más veces. De hecho, yo coordiné un monográfico de una revista de historia de la ciencia importante, con impacto, Dynamis, sobre el tema, y sí había en ese caso comparaciones entre Italia, Grecia y España. Bueno, o sea, en realidad este seminario es parte de un trabajo en marcha por parte de muchos académicos que estamos trabajando para entender cómo se hicieron las reformas sanitarias en el último cuarto del siglo XX en aras de comprender qué es lo que está pasando con los sistemas sanitarios actuales, los recortes, las reformas, los cambios en la gestión, en fin, una serie de elementos que están encima de la mesa y a los cuales esperamos que las conclusiones de este seminario ayuden a comprender mejor.
Entonces, digamos un poco que la comparativa, ¿no? El mirar atrás es quizá la relevancia o lo importante para comprender las reformas sanitarias actuales o para comprender la sanidad actual.
Bueno, ese es un punto de vista, claro, que siempre tiene la historia de la ciencia y de la medicina. O sea, los que nos dedicamos profesionalmente a esas disciplinas creemos, y bueno, y está demostrado, por decirlo de algún modo, que uno no puede comprender lo que ocurre actualmente si no entiende cómo se ha organizado históricamente ese sistema. Pongo un ejemplo. En España mucha gente no comprende por qué los accidentes de trabajo se atienden en una cosa que se llama mutualidades laborales y el resto de los problemas de salud se atienden en la seguridad social. Que tampoco exactamente se llama seguridad social, sino asistencia sanitaria de la seguridad social, y a la vez con la complicación que tiene este país de que hay 17 sistemas sanitarios, uno por cada comunidad autónoma, aunque el esquema es bastante similar en cuanto a cobertura. Luego hay muchas variedades y además esto es una cuestión que está en la arena política. Claro, el entendimiento de cómo ha ocurrido esa disgregación del sistema sanitario en comunidades autónomas, el hecho de que las carteras de servicio no siempre sean las mismas, el hecho de que haya comunidades que tengan organizadas las actividades asistenciales de una manera o de otra, el hecho de que los accidentes de trabajo se traten las llamadas mutualidades laborales, no se puede comprender sin entender cómo evolucionó la reforma sanitaria en España. Prácticamente es verdad que la Ley General de Sanidad se discutió del 82 al 86, pero hubieron intentos reformistas en un sentido o en otro desde principios de los años 60 del siglo pasado. en esa discusión de esas cuestiones es donde está el origen y la posibilidad de entender dónde estamos ahora. Especialmente cuando España ha tenido, pero también en otros países como el sur de Europa, ha tenido una característica muy, muy interesante. Bueno, muy interesante, no sé exactamente cómo habría que calificarla. A ver, los países del sur de Europa empezaron a desarrollar estados de bienestar cuando los países del norte de Europa ya estaban desmontando los sistemas de bienestar. Con lo cual, los países del sur de Europa desarrollaron un estado de bienestar más pequeño que en el norte de Europa justo cuando ya habían habido crisis económicas, fundamentalmente la del 73, la crisis del petróleo, que hicieron que en otros países pues ya se estuviera replegando velas con respecto al estado que se había montado después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso es muy interesante porque hay determinados países, y eso está constantemente en la arena política, que tienen un estado de bienestar reducido y que nunca desplegaron, porque en otros países lo tienen reducido porque lo han ido recortando, pero aquí nunca hemos llegado a tener un sistema sanitario, un sistema educativo, un sistema de protección social, un sistema de desempleo tan amplio como tuvieron países del norte de Europa, especialmente los países escandinavos, que lo mantienen en cierto modo. Esa es un poco la idea, es decir, que no podemos entender el presente sin conocer el pasado.
Entonces, podríamos decir que las características principales, ¿cuáles serían las características principales de esta reforma ahora, a día de hoy?
A ver, de la reforma del 86, que cuando, me refiero a España, ¿eh?
Sí, sí.
Que es cuando se aprobó la Ley General de Sanidad, que tuvo muchas dificultades en ser aprobada y que nunca llegó a aprobar un Servicio Nacional de Salud al estilo del National Health Service británico, que ahora está desmontándose, que viene años desmontándose, pues en realidad lo que quería esa reforma es dar una cobertura universal a la población española y a los residentes en España y organizar la asistencia sanitaria a partir de la relevancia de la atención primaria como elemento fundamental que diera paso a otras instancias del sistema sanitario. Será un poco los dos grandes objetivos de la reforma, vamos, de la Ley General de Sanidad del 86. Ninguno de ellos se ha cumplido del todo. Me refiero, la asistencia sanitaria universal, bueno, estaba ya bastante elevada cuando se aprobó la ley y luego aumentó, pero luego nunca llegó al 100% y bueno, luego ha habido, bueno, pues vaivenes políticos, es decir, pues en fin, el Partido Popular la recortó, el Partido Socialista la volvió a hacer universal, en el país valenciano ya tenemos una consellería que se llama Consellería de Sanidad Universal. Y bueno, ya hablamos en un día en el que ha habido un reciente debate político de cara a las próximas elecciones generales en este país, en el que estos temas aparecieron encima en el debate. Es decir, aparecieron pues por determinados partidos políticos la propuesta de recortar la asistencia sanitaria a todo aquel que no sea español. Y por eso en un sentido, en el sentido de la universalidad, y luego nadie habló de centro de atención primaria, nadie habló de calidad de asistencia sanitaria. Nadie habló de los retos demográficos que supone una población crecientemente envejecida. Lo que ocurrió es que estuvo todo el debate centrado a la hora de la sanidad en los hospitales. Es decir, el hospitalocentrismo que generó la sanidad franquista, construyendo grandes ciudades sanitarias, grandes hospitales, no ha conseguido ser reformado o ser cambiado con la Ley General de Sanidad. Es decir, cuando la gente piensa en tener buena sanidad, sigue pensando en buenos hospitales, cuando realmente una buena sanidad tendría que ser que la gente no tuviese que llegar a los hospitales. Eso es parte de la piedra angular que quería edificar la sanidad en la Ley General de Sanidad y que no se ha conseguido. Por razones que no tienen que ver solo con el sistema sanitario español ni con los políticos españoles. A ver, nosotros no estamos aislados en una campana de cristal y hay muchas tendencias internacionales que caminan en el sentido de lo que está ocurriendo aquí. Es decir, no nos rasguemos tampoco las vestiduras pensando que aquí lo hemos hecho muy mal. Se está haciendo mal y se está haciendo mal por razones fundamentalmente que tienen que ver con, bueno, neoconservadurismo, que ya no es tan neo, que ya llevamos años con él, y con, bueno, pues un desmonte de lo que fue el pacto social que se obtuvo tras la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de una manera bastante simplista.
Antes ha mencionado, ¿no?, que existen como 17 sanidades distintas, cada una por comunidades autónomas, digamos. ¿Hasta qué punto es beneficioso y negativo, ¿no?, el hecho de la división por comunidades?
A ver, desde el punto de vista de principios, aparte de los encajes políticos que se tuvieron que hacer en la transición sanitaria, es mejor organizar la sanidad en proximidad. Me refiero, es mejor que cada comunidad autónoma, en este caso, cada división política, administrativa, la tratemos como la tratemos, organice el sistema sanitario en función de las características geográficas, demográficas del territorio sobre el que gobierna. Porque claro, no es lo mismo montar una sanidad en Castilla-León con una población muy dispersa y muy baja, la llamada España vaciada, que montarla en Galicia con múltiples núcleos no urbanos sino rurales, que montarla en Andalucía con grandes ciudades rurales, con grandes capitales, que montarlas en el tejido urbano tan continuo que tiene pues toda la costa mediterránea, en especial el País Valenciano y Cataluña. Con lo cual, en principio, que fueran las autoridades más de proximidad quienes organizaran sistemas sanitarios que no fueran exactamente homogéneos ni centralistas, dado que prestaban atención a las necesidades reales de los ciudadanos, no está mal. Lo que ocurre es que luego, como siempre pasa en estos casos, no se parte del mismo punto de partida. Es decir, las comunidades autónomas tenían tejidos asistenciales muy diversos entre sí. Un tejido asistencial basado en muchos elementos asistenciales cruzados, como era el caso de Cataluña, con respecto a otras comunidades autónomas que no tenían prácticamente tejido asistencial. Entonces, cuando se pasan encuestas de calidad de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, tenemos grandes disparidades. ¿Son debido a que existen 17 sistemas autonómicos? No necesariamente, tiene que ver con respecto a la distribución de la riqueza. Me refiero, siempre sale el mejor sistema sanitario, el vasco, el navarro, pero porque los vascos y los navarros tienen un sistema de financiación de su foralidad que es muy ventajoso con respecto a otros territorios de españoles, ¿no? Con lo cual tienen un sistema sanitario muy, muy, muy buenos, pero muy buenos a nivel, vamos, de los mejores a nivel mundial. Sin embargo, Canarias, Comunidad Valenciana y otros territorios con problemas económicos, pues tienen sistemas sanitarios peor financiados y, por tanto, peores. Es decir, que el problema no viene tanto de la división de sistemas. Pueden haber asuntos técnicos, porque siempre hay situaciones de frontera entre una comunidad a otra, en la que hay, en fin, como una especie de inclusión de un territorio en una comunidad autónoma, y entonces te viene más lejos el hospital de tu comunidad autónoma que otro que está más cerca, pero que es de otra comunidad autónoma. Pues aquí, en la provincia de Alicante, en fin, la unión entre Murcia, Albacete y Alicante tiene circunstancias de ese tipo. Pero yo creo que ese no es el principal problema. El principal problema es cómo se financia el sistema sanitario. Hay unas desigualdades de financiación muy grandes. Entonces, y luego los puntos de partida, y ahí la historia nuevamente ayuda, no fueron los mismos. Es decir, cuando se aprobó la Ley General de Sanidad o cuando años antes se aprobó la Ley de Seguridad Social del año 63, los tejidos asistenciales que habían, algunos con generación en la Edad Media, pues eran muy desiguales. En algunos no había nada y en otros había mucho. Nunca se parte. Cuando se habla de igualdad, no se puede hablar de igualdad, porque nunca se parte del mismo punto de partida, hay que hablar de equidad, porque lo que hay que conseguir no es una igualación, es exactamente, no, lo que hay que conseguir es que la gente que tiene menos llegue al que, la que tiene más, pero eso no supone repartir del mismo modo. Eso políticamente tiene un costo muy elevado y no se suele abordar. Ayer fue muy llamativo en el debate, bueno, es imposible hoy no hablar del debate, que no hubiera una palabra para la cultura, que no hubiera una palabra para la ciencia y que lo que se refiere a sanidad siempre fuera hospitalaria. Bueno, yo ya comprendo que pueden haber cosas políticas más o menos rentables a la hora de aparecer en un debate, pero yo me temo que también haya un elemento muy elevado de ignorancia por parte de nuestros líderes políticos, que son bastante miopes o hipermétropes, no sé, pero no ven.
Genial, bueno, pues después de esta pequeña lección, la verdad es que el debate fue merecido de dialogar. Queremos dar paso ya a la última pregunta, un poco centrada ya no solo en el seminario que va a haber, sino en el resto de actividades que hará el Colegio Doctoral Tordesillas. ¿A dónde llegarán? ¿Cuáles son los proyectos futuros?
A ver, los proyectos futuros dependen de lo que propongamos. Hay proyectos, en principio, de hacer investigación conjunta, que probablemente sea el elemento más alcanzable a corto plazo, es decir, buscar financiación cruzada, de tal manera que se puedan hacer trabajos de investigación, no solo un seminario comparativo. Eso puede ser posible. También depende de cuál sea el dinero que dedica la investigación cada uno de los estados y que podamos obtener financiación. Yo creo que sería eso muy interesante. Luego está el tema de los doctorados dobles. Existe la posibilidad de ser doctor a la vez en la Universidad de Sao Paulo y en la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, con Porto también se pueden hacer cosas similares. Mantendremos la política de visitas, es decir, el hecho de que, bueno, por ejemplo, pues de los profesores jóvenes del departamento aquí, que un ayudante doctor pues pasó un tiempo, una instancia de investigación en Sao Paulo el pasado año. El propio profesor Mota pues está aquí con una estancia de investigación financiado por el Tordesillas. Estará también una temporada aquí la profesora Cristina Márquez da Costa, que es profesora de salud pública. Hay otra profesora también de la Facultad de Medicina, una socióloga, que está también haciendo una estancia de investigación. Es decir, el objetivo es mantener una cultura de relación entre instituciones académicas de diversos países con diversas realidades y a partir de ahí generar proyectos de investigación y colaboración que no suelen ser sencillos de montar, de poner en marcha. En este caso, los primeros pasos están dados y desde luego el papel de liderazgo que en este sentido ha tenido María Pastor, que es una profesora del Departamento de Salud Pública, pues es importante, con el apoyo desde luego muy decidido y muy, muy importante del actual vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol, que es decir, que ha apoyado este proyecto con gran cariño y que nos está permitiendo hacer cosas que hace unos años parecían poco posibles.
Yo quería además, paralelamente, preguntar, aparte de la ponencia en el seminario, está aquí con una estancia de 2 meses. Entonces, quería un poco saber cuál es su motivo de la estancia aquí.
En primer lugar, quiero agradecer por esta oportunidad de estar con el profesor Perdigueiro y el grupo todo aquí del departamento y de la Facultad de Medicina, porque es un momento realmente de troca de experiência acadêmica, troca de possibilidades de investigação em torno da história da ciência e da ciência que envolve o campo médico e o campo de saúde pública, né? Então, nesse período que eu estive aqui, então eu acabei descobrindo discussões que eu não sabia que havia entre Brasil e Espanha, por exemplo, em torno da eugenia. Agora, essa discussão com o professor Perdigueiro em torno da própria reforma sanitária, não é? Já tivemos a oportunidade de receber o professor Eduardo Vergara lá na Faculdade de Medicina e também foi muito interessante ele levar para nós a experiência dele espanhola e a gente poder mostrar para ele qual é a nossa. Então, realmente, esse projeto, ele é um projeto grandioso nesse sentido de não apenas da troca, mas de abrir janelas de criatividade, de possibilidades de construção conjunta de temas e de investigações.
Como, digamos, aqui em Espanha, é o mesmo, quais são seus principais objetivos?
Bem, aqui, em primeiro lugar, é reconhecer que há a possibilidade dessa troca de investigação e de temas que são preciosos, tanto para a universidade em que eu estou aqui e com o trabalho que o professor Perdigueiro vem desenvolvendo, mais propriamente dito, como também da pesquisa histórica, né? Esse diálogo entre Brasil e Espanha, porque sempre houve uma certa, e me parece que cada vez mais vai me parecendo, nesse período que eu estou aqui, um equívoco de que não houve um diálogo mais profundo entre Espanha-Brasil e Brasil-Espanha. Me parece que houve, não é? E esse reconhecimento me parece que está sendo um centro das minhas atenções e eu espero que isso possa se desdobrar em coisas bastante interessantes para o futuro.
Então, muito obrigada, André, e muitas graças, Enrique. y esperamos que el seminario vaya todo bien y, bueno, a entender un poco más, ¿no?, el pasado para conocer el presente. Muchas gracias a los dos por estar aquí en Global UMH.
Muchas gracias.
Fe de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa y me fui.